mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ya estamos de vuelta aquí en COPE Más Euskadi. Son prácticamente la una, es prácticamente la 1:10 de la tarde. Vamos a hablar de familias a continuación, porque Donosti, porque San Sebastián va a coger este próximo sábado, 2 de noviembre, el 14º Congreso Nacional de Familias Numerosas. Está organizado por la Federación Española de Familias Numerosas y la Federación de Familias Numerosas de Euskadi, Irukide. La pretensión es congregar en el Palacio Cursal a cerca de 250 familias numerosas, a madres, padres, 600 niños y niñas procedentes de diferentes puntos de España. Natalia Díez Caballero es la directora de Irukide. Hola, Natalia, ¿qué tal? Buenos días.
Eguerdión, pues muy bien, aquí ultimando todos los preparativos para este pedazo de congreso que estamos organizando en Donosti, en el que, bueno, pues hemos querido acoger este congreso nacional por nuestro 25 aniversario y para rematar el año, como es debido, con muchísimas familias que nos van a acompañar del resto del estado, así que encantado y además con un fin de semana que parece que augura muy buen tiempo.
Yo no sé, Natalia, si se va a ver también afectado porque no puedan venir familias de la zona de Valencia, del Mediterráneo, ¿qué sabéis?
Pues mira, la verdad que teníamos familias apuntadas de la Comunidad de Valencia, de momento no se ha dado de baja ninguna. Sí que es verdad que además yo tengo familia allí y me han dicho que en la capital allí no se ha sufrido, hubo mucho viento, pero ahí se ha sufrido mucho más en la provincia y en pueblitos más pequeños. De momento no hay bajas, pero sí que, bueno, ya haremos una mención expresa para dar nuestro apoyo y, bueno, pues en estos momentos tan tan delicados y tan, tan frustrantes para muchísimas familias.
Bueno, imagino que en el Congreso vosotros abordaréis todas las cuestiones que os ocupan, que os preocupan en este momento, aunque el Congreso sí tiene un lema concreto y un asunto destacado. Es desconecta en familia. Es el análisis que queréis realizar sobre los efectos del uso excesivo de pantallas.
Sí, la verdad que es un programa en el que teníamos muchas ganas de abordarlo y más a nivel nacional, porque además de ser un congreso que se ofrezca a más de 400 adultos, nos van a acompañar más de 200 jóvenes entre 13 y 25 años que podrán de manera paralela tener unas sesiones para ellos en los que nos acompañará la Ertzaintza del equipo de la Ertzaintza de los delitos y las consecuencias legales que puedan tener los chavales cuando hacen una navegación poco segura o irresponsable. Sí. Y entonces, bueno, pues sobre todo para ir a la par, ¿no?, entre lo que son, ¿no?, lo que podamos los padres intentar gestionar los móviles y las nuevas tecnologías con nuestros hijos y que ellos escuchen lo mismo, ¿no? Y además, sobre todo, aprovechando que también recientemente ha sacado una nueva campaña el Ministerio de Igualdad, de Vamos a Hablar de Pornografía, en la que nos advierten cómo nuestros niños y niñas de manera no intencionada,
involuntaria,
involuntaria, pues están, ¿no?, metiéndose en esos contenidos y que desconocemos, ¿no?, las familias con 8 años, de manera más intencionada con 10-11, y que además, sobre todo, el 90% de los padres españoles creemos que nuestros hijos no consumen este tipo de contenidos.
Claro, eso es lo que pensamos. Otra cosa es porque no lo sabemos.
Eso es que al final, ¿qué dice? Que las cifras nos dicen que el 90% de nuestros adolescentes consume pornografía, mientras que nosotros el 90% pensamos que no lo hacen.
No van a ser los de los demás solamente, claro.
Eso es. Entonces, bueno, al final es un toque de atención, el que realmente nos puedan formar estos expertos, tanto Marc Massif como Catherine Lecuyer, en el que la primera persona, Marc, está tratando a cientos de menores con adicciones al móvil. Catherine ya nos advertía hace mucho tiempo como investigadora de educación de que no lo que nos podían afectar las nuevas tecnologías en el desarrollo intelectual y emocional. Y bueno, yo creo que aprenderemos mucho en este congreso, que eso es de lo que se trata, además de podernos también divertir en familia y tener un poco de respiro familiar para luego tener actividades por la tarde y el domingo.
Claro, porque el fin de semana está planteado como un fin de semana en familia.
Exactamente, tiene un doble lema, ¿no? Es desconecta en familia,
eso
conecta
es.
en familia, ¿no? Entonces, efectivamente, desconectemos, ¿no? De las nuevas tecnologías y dejemos el móvil aparcado este fin de semana para disfrutarlo en familia. Y bueno, pues gracias a Basquetour, ¿no? A la Agencia Vasca de Turismo, hemos podido lograr también, ¿no? Y el apoyo de todos los patrocinadores y de la administración, poder subvencionar un poquito, ¿no? Estos planes familiares que tendremos por la tarde en Aquarium, un paseo en barco, visitar el campo de la Real, ir a la pista de hielo, los peques, Eureka, o sea que sí que la diversión está garantizada todo el fin de semana.
Has mencionado a Basquetour, Natalia, y esta entidad es una de las que van a recibir un premio a la familia numerosa, porque vais a también a entregar premios en diferentes categorías, ¿no? A aquellas entidades, personas, empresas que apoyan a la familia y a las familias numerosas a través de distintas iniciativas.
Efectivamente. En este congreso, al igual que hacemos nosotros también en Iruquide, concedemos en diferentes categorías premios, y en este caso, pues, merecido lo tiene Basquetour, la Agencia Vasco de Turismo, en el que, bueno, pues cómo nos cuida y facilita el disfrute del ocio y tiempo libre para las familias, con una oferta muy completa de actividades y servicios, así como PuiDeFu, que es una iniciativa privada en la que también, bueno, pues nos ofrece ocio y entretenimiento y aprendizaje para poder ver, ¿no?, acontecimientos históricos que han ocurrido en nuestro país, en Toledo, y luego, bueno, pues como colofón final también en estos premios tendremos una categoría en comunicación a Santiago Segura, en la que, bueno, pues por contribuir, ¿no?, a divulgar a las familias numerosas,
claro,
como protagonistas en la saga de sus películas de Padre no hay más que uno.
Uh-huh.
Y Carlos Arguiñano también.
Eso te iba a decir. Y un guipuzcoano salaustarra, Carlos Arguiñano, ¿no? Tenéis también.
Hombre, pues al final, mira, nosotros le dimos, yo creo que fue nuestros primeros premios que otorgamos en los primeros congresos, se lo otorgamos allá a Carlos Arguiñano hace muchos años, y bueno, pues como comunicador que es, ¿no?, nato, cocinero, que ha divulgado la cocina entre el gran público, ¿no?, ¿no?, para todos los públicos, nunca mejor dicho, ¿no?, y el valor que tiene, ¿no?, el cocinero como padre de familia numerosa que tiene 37 hijos, pues también será merecedor de este premio.
Pues Natalia Díez Caballero, directora de Iruquide, que paséis un fin de semana de esos con fundamento, ¿eh? Y que lo paséis muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Venga, agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hablar dijimos todo en ese cuarto de hotel. Hoy ya no estás. ¿Cómo olvidarme de lo dulce de tu voz, de lo amargo de ese adiós? Que si a ti no te ha dolido, a mí sí me dolió por dos. Y hoy duele más. Estás aquí a mi lado, pero yo sigo tan enamorado. No te solté, a mí tu corazón me lo han robado. Daría mi vida para volver a besarte, para que digas que quieres quedarte. No te solté, perdí tu corazón.
La canción que estamos escuchando se llama San Juan, y quien canta es Luis Reinero. Pasado mañana, el sábado, día 2, se le va a poder escuchar y ver junto con su hermano, que le acompaña en el grupo aquí en Vitoria, concretamente en el Círculo Vitoriano. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Susana.
Oye, qué bien suena esta de San Juan, ¿no?
La verdad que, bueno, quedamos muy contentos como quedó tanto yo como mi hermano, que no solemos cantar de manera habitual juntos, pero para proyectos como ese y bueno, para eventos como el del sábado, pues pues lo hemos hecho y la verdad que estamos muy contentos con cómo está saliendo.
Que me llama la atención, ¿no soléis cantar habitualmente juntos? ¿Cada uno de vosotros canta por separado o cómo va esto?
Correcto, bueno, Mario al final y yo tenemos una diferencia de 10 años entre nosotros y bueno, al final yo de pequeño siempre he cantado, él al verlo, menos mal que no me dio por otras tendencias como las drogas, sino malamente. Pero él pues siguió esa estela y yo como que aparqué ese sueño y él siempre siguió, él fue constante y él siendo el pequeño lleva más tiempo que yo hace un año que volví a cantar y nada, pues subimos la música de manera independiente, él está dando mucha caña a todo lo que es salsa y demás, pero nos ofrecieron la oportunidad de cantar juntos en Vitoria, que para nosotros es un regalo porque no lo conocemos. Y nos ha gustado tanto como ha salido el show que tenemos planteado pues el hacerlo muchísimas más veces juntos.
O sea, que esto es, la cita de Vitoria es una de esas de las primeras veces, la primera vez que actuáis juntos y la primera visita a Vitoria.
Correcto. Bueno. Va a ser una de muchas primeras veces.
Y a partir de aquí, ¿quién sabe si emprendéis una carrera conjunta?
Bueno, no lo sabemos, nunca se sabe, pero vamos, siempre que quede en familia seguro que sale bien.
Bueno, cuéntanos, yo decía que es el sábado, este día 2 de noviembre a las 8 de la tarde, con entrada libre, por cierto, que no lo había dicho, aquí en el Círculo Vitoriano, y acabamos de escuchar esta canción, San Juan, pero ¿qué música hacéis? ¿Qué vais a ofrecer en ese concierto?
Pues te voy a dejar que te lo explique mi hermano, que tengo la suerte de tenerlo aquí al lado
y
ya lo comenta. Bueno, yo soy el pequeño, Mario Reinero, y nada, es un placer saludaros. Al final, hablando del repertorio, la verdad es que lo estamos disfrutando porque creo que también lo va a disfrutar la gente al ser un repertorio tan variado. Empezaremos con nuestra esencia, ¿no? Nuestras raíces, que al final es la música sentida, romántica, pero vamos a ir yéndonos arriba, poco a poco. Cada canción, o sea, la siguiente canción será un grado más, hasta que acabemos, pues, en una fiesta.
¿Quién sabe, no?
Eso es.
Claro, y entonces supongo que también el público va subiendo un gradito más, ¿no?
Claro que sí, esa es la intención.
Esa es la idea.
Así es.
Oye, ayer hablábamos con un grupo de Bilbao que lleva 25 años en la música, pero que no ha conseguido vivir de la música. ¿Vosotros?
Actualmente no es, o sea, me refiero, tenemos actividades principales que son las que sustentan
en
nuestros domicilios y llenan nuestras neveras, pero sí que estamos tratando pues de que se convierta en algo más que un hobby, que actualmente pues no llega a ser una fuente de ingresos sólida hasta ese punto, pero estamos trabajando por conseguirlo, que al final pues bueno, es lo que todo el mundo querría. Ya no es el hecho de ser una mega estrella, sino el hecho de poder vivir de lo que te gusta. Para mí eso sería éxito para mí, el poder tener una vida sostenible, bien, pero haciendo lo que te gusta cada mañana. Yo creo que cualquier persona que consiga eso en el ámbito que sea ha triunfado.
Fíjate que te lo preguntaba porque se está celebrando en Bilbao el BIME, ese Congreso Internacional sobre la producción musical, y es una de las cuestiones que se está abordando. Qué complicado es vivir de la música, qué tecla hay que tocar o a qué puerta hay que llamar, o es que hay que esperar siempre a tener un golpe de suerte. No lo sé, porque la industria de la música es más complicada de lo que parece a simple vista.
Sí, totalmente. No, a día de hoy lo que se ha democratizado mucho es el hecho de que cada uno desde su casa puede también pues crear música y en ese sentido está más democratizado, como digo, para todo el mundo, pero también es cierto que bueno, que al final las redes sociales son las que definen un poco quién está más arriba o menos en cuanto a exposición. Pero bueno, al final hay mucha gente que no tiene exposición en redes y tienen un gran trabajo en vivo y viceversa, y bueno, la clave nosotros creemos que está en el equilibrio, en tratar de, pues eso, de darle caña a las redes para tener el mayor alcance posible y luego pues ir teniendo trabajo en directo, que al final es la esencia de la música. Todo el que canta yo creo que lo que quiere es disfrutar del feedback del público en el momento.
Yo quiero que, aprovechando que estáis los dos, vosotros veréis cómo lo hacéis, pero que invitéis a la audiencia que vaya al concierto, porque no sé cuál es vuestro público.
Bueno, al final, como digo ya de antemano, sabemos que esto va a ser una fiesta. Cualquier experiencia a la que le sume la música tiene un valor añadido. Creo que somos las personas en nuestro ADN, tenemos incorporado la música y nosotros lo que proponemos es una noche mágica, una noche especial porque dos hermanos que han cantado toda la vida por primera vez se unen en Vitoria, lo van a hacer en el Círculo. y ser testigos de este acontecimiento, aunque haya gente que no nos conozca, ya os aseguro, por lo que las sensaciones que tenemos, que va a ser espectacular y que creo que no hay que perdérselo.
Pues sábado 2 de noviembre a las 8 de la tarde, Círculo Vitoriano. Luis Mario Reinero, muchísimas gracias. Me quedo escuchando San Juan, un poquito más.
Susana, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo,
para ti,
lo
para
mismo.
Pero yo sigo tan enamorado. No te suelte. Daría mi vida para volver a besarte, para que digas que quieres quedarte. No te solté, perdí tu corazón por descuidarte.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
No podemos ni queremos tampoco perder de vista lo que está ocurriendo en Valencia, así que mientras se sigue trabajando en el terreno para ayudar a los afectados por la Dana, ha comenzado la organización de campañas especiales para la recogida de donativos, de comida, de enseres con los que ayudar a los miles y miles de afectados por estas inundaciones. Entre esas organizaciones se encuentra Cruz Roja. Aquí en Álava contamos con María González, que es responsable de captación en Euskadi, decía yo en Álava, no, en el conjunto de Euskadi. María González, hola María, buenos días.
Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
Sabemos que cuando se producen acontecimientos de este tipo, enseguida la solidaridad humana se organiza. Vosotros pertenecéis a una gran organización internacional como es Cruz Roja, con gran recorrido y experiencia en atender catástrofes. ¿Cómo estáis procediendo en el caso de Valencia, que nos queda además tan cerquita, aunque estemos viendo imágenes que nos hacen pensar, no sé, en inundaciones en otros lugares como la India, por ejemplo?
Pues mira, lo primero de todo es mandar nuestros ánimos, sobre todo a las personas afectadas con estas inundaciones tan tan críticas y en esta situación tan tan severa, ¿no? Cruz Roja está respondiendo desde el primer momento con sus unidades de respuesta básica en emergencias. Estamos centrando sobre todo nuestros esfuerzos en la atención a las personas que están desplazadas de sus viviendas y que han quedado incomunicadas, ¿no? Las labores y las tareas que está haciendo Cruz Roja sobre el terreno, pues estamos hablando de tareas de acogida, de tareas de contacto con familiares, entregas de alimentación, medicamentos, kits de higiene y de descanso, ¿no? Sobre todo para paliar estas primeras, este primer golpe de lo que son lo que ha sido la Dana, ¿no? Y lo que están sufriendo allí, sobre todo en la comunidad valenciana. Sí que es cierto que ya hemos puesto en marcha, los canales de captación, sí. A través de números de cuenta de diferentes entidades bancarias. Toda aquella persona que quiera colaborar, animamos a que lo hagan así, porque es nuestra manera también de mandar el apoyo desde aquí, desde Euskadi, a estas comunidades afectadas. Pues pueden hacer la consulta de nuestros canales de captación a través de la página web de Cruz Roja, cruzroja.es, ¿vale? Estamos hablando de cuentas bancarias, estamos hablando de Bizum y de SMS. Uh-huh. Cruz Roja recoge sobre todo sí. Únicamente en estas emergencias, recoge donaciones económicas, porque entendemos que es la manera más efectiva de que llegue la ayuda, ¿no? Solamente sobre el terreno se saben, se conocen las necesidades, se conocen las urgencias, ¿no?, a atajar en ese momento. Con lo cual, la manera más efectiva que nosotros, y dada la experiencia que tenemos durante todos estos años, ¿no?, de historia de Cruz Roja y de atención en emergencias, la manera más efectiva es ayudar a través de donaciones económicas. Eso es.
Fíjate, te lo preguntaba también, María, porque hemos tenido conocimiento, hasta la radio nos han llegado iniciativas de personas individuales, gente que espontáneamente se está organizando para hacer recogida de alimentos, de enseres y desplazarse a Valencia a llevarlos. ¿Se pierde efectividad si se hace de esta manera? Porque oyéndote hablar de que lo mejor es tener ahora mismo ayuda económica, porque solo sobre el terreno se sabe cómo hacer llegar y qué necesidades hay.
Pues mira, nosotros entendemos que sí, porque a través de Cruz Roja, que tenemos diferentes centros logísticos repartidos por toda la geografía, estamos hablando de centros logísticos en Madrid, en Murcia, en Andalucía, entonces esos centros logísticos ya están preparando material para enviar ahí. Quiero decir que si aunamos nuestros esfuerzos, estas recogidas, estas iniciativas están muy bien, dicen mucho de la solidaridad, de la solidaridad de las personas, pero sí que es cierto que en estas ocasiones lo que hay que hacer es aunar los esfuerzos, aunar las ayudas para que lleguen de manera adecuada, es decir, desplazarse, no sabemos lo que nos vamos a encontrar allí, solamente los equipos de emergencias están trabajando en colaboración, incluso con los equipos de, sobre todo con las fuerzas de seguridad del Estado, solamente saben de la situación que están pasando, cómo están estas familias, cómo están estas localidades, estamos hablando de gente incomunicada, entonces yo llamo sobre todo a colaborar de esta manera, que yo creo que es la forma más efectiva de que llegue lo que tiene que llegar. Estamos hablando de que llegue lo que tiene que llegar, ¿no? De lo que se necesita realmente allí ahora, ¿no? Estamos hablando de la fase de recuperación vendrá después, pero sí que es cierto que ahora lo que estamos haciendo, pues estamos centrando nuestros esfuerzos, como te comentaba, en la atención a las personas que se encuentran desplazadas de sus viviendas, estamos atendiendo y gestionando albergues, estamos poniendo a disposición de las comunidades afectadas nuestro centro de operaciones. Entonces, bueno, aquí en Euskadi, por ejemplo, ya tenemos en prealerta al equipo de respuesta básica en emergencias, estamos hablando de voluntarios y voluntarias que ya se están apuntando y que están apuntados por si se tuviesen que desplazar allí, y estamos hablando de personas que además son especializadas en todo lo que es búsqueda terrestre, búsqueda acuática, tareas de habituallamiento y atención psicosocial a los afectados y afectadas. Entonces, entendemos y creemos y tenemos la experiencia de toda nuestra trayectoria en emergencias, que la mejor manera de ayudar a los afectados es a través de donaciones económicas.
Claro, es que es posible que ni siquiera puedan llegar. Yo lo leí hace un momentito, están las carreteras cortadas, están las vías que solamente se permite la entrada, eso precisamente a los servicios de emergencia o a los vecinos que por algún motivo estén desplazados.
Exacto. Pero bueno, para eso tenemos ahí, como te comentaba, todos los equipos de emergencia, que entiendo que, bueno, pues estamos viendo todas imágenes a través del aire de cómo están rescatando a personas, de cómo están haciendo esas tareas de localización también de personas desaparecidas. Estamos hablando de que hay que dejar que los equipos de emergencia que están allí desplazados junto con las fuerzas de seguridad del Estado hagan ese trabajo, y luego nosotros haremos también que llegue la ayuda pertinente donde tiene que llegar. Los albergues en los sitios en los que se han podido ya montar, están montados, están dando acogida a estas familias que no tienen, no pueden regresar a sus casas. Y esa es la primera ayuda que nosotros, de momento, en la que estamos centrando nuestros esfuerzos, ¿no? A dar esta ayuda, esta tarea de acogida, esta tarea de atención psicosocial a estas personas afectadas.
Pues lo más urgente, que es lo que entendemos, que es lo que está haciendo Cruz Roja, porque ya tiene canales, ya tiene protocolos establecidos y sabe cómo moverse y hacer llegar estas ayudas a quien lo necesite. María González, responsable de captación en Euskadi. Solo vamos a recordar que quien quiera hacerlo, que entre en vuestra web y ahí tiene todas las opciones para colaborar.
Eso es, tenemos un número también habilitado, si me permite, Carlos,
sí,
para
claro
la persona que nos
teléfono.
Esté escuchando. Eso es, 910-4971, 900-104971. Pues cualquier persona que ahora mismo nos esté escuchando y quiera colaborar, pues sobre todo agradecer a todas las personas que ya nos están llamando aquí en Euskadi, somos personas muy solidarias, ya nos están llamando para ver de qué manera pueden aportar su granito de arena para paliar la situación de estas personas que lo están sufriendo, y agradecer a personas solidarias y a entidades solidarias también.
¿Habéis comenzado a recibir ya ayudas, María?
Sí, claro, estamos gestionando a través de, aquí en las instalaciones de Cruz Roja aquí en Euskadi, nos están haciendo llamadas, eso es. Entonces, pues estamos dirigiendo también a personas que tienen la duda de cómo ayudar. Quiero ayudar y cuál es la mejor manera de ayudar, eso es.
Gracias, María González.
Un abrazo. Y mucho ánimo sobre todo a todas las personas afectadas y a nuestros compañeros de emergencias que están trabajando allí. Muy bien, muchas gracias.
Acabamos de hablar de esa posibilidad de colaboración con Cruz Roja, una de las organizaciones presentes y que está organizada ya para hacer llegar de manera efectiva y rápida esa ayuda, pero también hay otras entidades. Es el caso de Cáritas, que ha puesto en marcha una campaña especial con el objetivo similar, canalizar la ayuda. Lo van a hacer a través de las Cáritas de Valencia y de Albacete en ese trabajo de apoyo a los damnificados. La entidad se está coordinando con el Ayuntamiento de Valencia y hay cuentas abiertas. Se puede también colaborar por Bizum y siempre a través de los despachos parroquiales de Cáritas.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Próxima parada en COPE Euskadi.
Los viajantes van en busca de hospitalidad, en pueblos soleados, en los bajos.
Las 13 y 35 minutos, les propongo ahora abstraernos un poquito de tanto desastre y de tanto azote de realidad. Vamos a irnos de viaje, vamos a descubrir lugares, les voy a decir, exóticos. No, hoy no toca lugares exóticos, pero sí tocan lugares icónicos. ¿Con quién charlamos a continuación? Pues con Gustavo Gusquiza, él es periodista especializado y nos acompaña todos los jueves a esta hora en este espacio de viajes, en esta próxima parada. Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues conviene que nos podamos abstraer un poquito y nos refugiemos de alguna manera en otros contenidos después de tanto dolor que estamos viendo y sufriendo también.
Sí, bueno, la verdad que están siendo unas semanas, sobre todo por el cambio climático, que al final trae consecuencias, terroríficas, ¿no? Para la zona, en este caso de Valencia, ¿no? Pero está siendo complicado, ¿no? Pero bueno, yo siempre considero y siempre he pensado, ¿no?, que sobre todo la solidaridad del pueblo español siempre ayuda, ¿no?, en estos casos, ¿no?, la ayuda de los vecinos, de los amigos, familiares, ¿no?, y de las tantas personas, ¿no?, que ayudan anónimamente, pues al final siempre hay que quedarse con esa parte positiva, ¿no?, que yo creo que es lo importante, que España es una sociedad fuerte y una sociedad generosa, ¿eh?
Pues que se note que es lo que hace falta. Ahora hacemos las maletas y tú dirás a dónde nos vamos.
Bueno, pues vamos a cambiar de tercio y os voy a proponer un recorrido por hoteles románticos, que yo creo que puede ser muy interesante, y por destinos no tan conocidos muchas veces, ¿no? Uh-huh. Yo creo que para mí una de las ciudades icónicas de más romanticismo de España es San Sebastián. Donosti, con esa playa de la Concha maravillosa y con hoteles tan icónicos como el Hotel Arbaso, que es un hotel boutique fantástico, muy bien decorado, porque han tenido grandes decoradores como muebles de Norman Foster, y muebles de los grandes diseñadores, y luego con mucha simplicidad, y además se come de miedo. Entonces yo creo que es el destino perfecto para pasar un fin de semana romántico, para aquellos que quieran no viajar muy lejos, ¿no?, de lo que su zona de confort, ¿no?
Me lo acabo de apuntar, ¿eh?
Ajá, es un hotel muy icónico, pequeñito, 50 habitaciones. A mí me parece maravilloso, ¿eh?, para un fin de semana romántico en pareja, ¿eh?
Bueno, pues iniciamos el recorrido por San Sebastián. ¿A dónde diriges nuestros pasos?
Mira, yo creo que en San Sebastián, para mí, uno de los lugares más bonitos que hay y más también desconocidos, que la gente no va tanto, es el Museo Chillida. El Museo Chillida, además,
el Chillida Lecu.
Sí, es un está dirigido por el nieto de,
De Eduardo Chillida, sí.
Eso es, por Miquel, la verdad que han hecho un trabajo excepcional, ¿no?, porque hay una selección de obras pues bárbara de Eduardo, ¿no? Y yo creo que es un lugar pues muy bonito para visitar. Y luego San Sebastián tiene lo bueno de la gastronomía, lo mejor de España al final, ¿no? O sea, la mayor concentración de restaurantes de estrella Michelin, ¿no? Sitios tan icónicos como Arzak, por ejemplo, para poder visitar y degustar un poquito esa cocina de Juan Mari y Elena, ¿no? Que tan, icónica es, ¿no?, en este país vasco, y lugares también pues como Aquelarre, por ejemplo, también, ¿no?, en el Monte Igeldo, que la verdad es una auténtica maravilla también, una sinfonía de sabores para los sentidos, ¿no?
Si queremos irnos un poquito más lejos, Porque bueno, San Sebastián nos queda cerquita, tenemos más días. ¿A dónde nos llevas?
Mira, tengo dos opciones más, que yo creo uno es Navarra. Navarra, que me parece una comunidad fantástica, en concreto Pamplona, y un hotel maravilloso que era visitado por Ernest Hemingway.
Hombre, ya sé cuál vas a decir, Perla, La Perla.
El hotel La Perla, Ernest Hemingway. Mira, curiosamente, además, hay un pequeño detalle que poca gente sabe, que es que su nieta, Mariel Hemingway, la nieta de Ernest, es una gran aficionada a los productos cosméticos que producen allí en San Sebastián, una pequeña firma de productos cosméticos que se llama Dulcamara, y que ella es muy aficionada, porque ella está muy metida en todo esto de la biocosmética, ¿no? Entonces, compra regularmente a esta firma. Pero bueno, el Hotel La Perla, que tiene una gran vinculación con Ernest Hemingway, a mí me parece uno de esos paraísos, ¿no?, en los que uno puede desconectar, descansar, y sobre todo, pues bueno, imbuirse un poco en ese lugar, ¿no?, que dio... pues bueno, que vio a Ernest Hemingway, ¿no? Y que Ernest Hemingway además ha sido uno de los grandes patrocinadores de Navarra, ¿no? En todo el mundo, con su libro Fiesta, ¿no? O sea, donde hablaba mucho de Navarra, de los toros, de Pamplona, ¿no? De esa ciudad, de los Sanfermines.
Sí, un embajador estupendo de Navarra, desde luego.
Sí, totalmente. Y luego que se come muy bien. O sea, que también todo el campo de Navarra produce una serie de productos que yo creo que no se... Vamos, las conservas, ¿eh? Las conservas. Yo no he visto mejores conservas en toda España que lo que es en Navarra. Entonces, bueno, pues es una ciudad tranquila, muy amable y que tiene mucha calidad de vida y muchas cosas para ver también. Y que fue un reino, fue la capital de un reino durante muchísimos años,
Bueno, y teniendo como base Pamplona y el Hotel La Perla, que te puedes desplazar por la provincia, que tiene también una riqueza paisajística impresionante, por ejemplo.
Totalmente, totalmente. Yo creo que las montañas de Pamplona, los pueblecitos de los alrededores, el aprovechar a pues bueno, hacer una escalada o darte un paseo por alguno de los pueblecitos de los alrededores o hacer un poco de montañismo, la verdad es que es una maravilla, sobre todo cuando hace bueno, ¿no? Que es una región que paisajísticamente, como bien dices, es maravillosa y bella, ¿no? Y para aquellos que amen la naturaleza, pues la verdad que es un lugar increíble, ¿no? Para disfrutar de un fin de semana tranquilo también.
Bueno, me ha apuntado Donosti, me ha apuntado Pamplona. ¿Qué me falta?
Mira.
Bueno, me falta muchísimo, pero ¿qué propuestas tenemos? A ver.
Dos destinos más. ¿Sí? Uno es Las Presillas, en la zona de la Vega del Pas, que es un lugar maravilloso en Cantabria. Se come fenomenal también.
¿Cómo has
dicho? Tiene los típicos sobados. Es Las Presillas.
Presillas.
Las Presillas se llama el pueblo. Las Presillas. Este pueblo tiene un pequeño hotelito también icónico. Es uno de mis hoteles favoritos también, que es el Hotel Palacio de la Alguera, también un hotel, pues bueno, con 11 habitaciones, diseñado por Malal Escanut, que es una de las grandes diseñadoras de nuestro país. Y bueno, es un lugar que te permite visitar Puente Viesgo, porque está muy cerquita.
Tienes el balneario Puente Viesgo.
Eso es. Y muy cerquita también tenemos unas cuevas icónicas, que a diferencia de Altamira están abiertas, pero son una de las cuevas del paleolítico más importantes, por no decir las más importantes de Europa, después de Altamira, y se pueden visitar las cuevas del castillo. Así que recomiendo para aquellos que les guste la historia, que les guste la arqueología, pues el visitar este lugar, porque además no suele haber muchas colas, hay poquita gente, y la verdad que da gusto, porque la verdad que extensiva y exhaustiva además.
Bueno, hemos ido a Cantabria, ¿a dónde nos dirigimos como última opción?
Yo creo que última opción, cercana, cercana aquí, yo creo que es Cantabria. En Cantabria puedes hacer muchísimas cosas, pero vamos a otro lugar de Cantabria, que es Santoña. A mí Santoña me parece maravilloso.
Sabe a anchoas, Santoña. Totalmente. Lo pronuncias, ¿verdad? Y ya saboreas.
Yo creo que hay que aprovechar. Mira, hay fábricas como, no sé, Conservas Emilia, por ejemplo, que hacen catas de anchoas y te hacen un tour también por la fábrica, ¿no? Para que conozcas cómo trabajan las sobadoras, cómo trabajan con las anchoas. Y yo creo que es un plan maravilloso. Y también para aquellos que les guste montar a caballo, pues bueno, desde el Puntal en la Playa del Aredo, que queda muy cerquita, se pueden dar unos paseos a caballo también. Y me parece un lugar también, tanto Santoña como Laredo, pues para pasar un fin de semana diferente que está muy cerquita, me parece maravilloso, ya sea en catas de anchoas o montando a caballo también, que son dos actividades que me parecen como para aquellos que quieran realizarlas no relativamente muy lejos, ¿no? De ciudades como Bilbao, por ejemplo.
¿Y qué hoteles icónicos podemos encontrar ahí, en Sandoña o en Laredo?
Bueno, es un poco más complicado, ¿eh? Hotelitos es un poquito más complicado porque yo creo que tanto Santoña como Laredo, hay mucho piso, ¿no? Mucho Airbnb, pisos que se alquilan y es más difícil encontrar lo que son hoteles icónicos, hoteles boutique, ¿no? Pero bueno, hay hotelitos modestos que están muy bien. Entonces yo recomiendo a la gente, pues bueno, mirar un poquito lo que hay también y decidir dentro de la oferta, pues bueno, que es un poquito limitada en ese sentido, ¿no?
Hablábamos de las anchoas, pero estaba pensando que, claro, Vega de Paz y toda esta zona, qué ricos también los postres, las quesadas, los pasiegos.
Totalmente. Los cántabros son muy buenos con la gastronomía también y luego tienen un producto fantástico, ¿no? Tanto en carnes... Una por cómo se alimenta el ganado, como en pescados también, porque son pescadores naturales, ¿no? Con esos puertos tan tan icónicos como el de Santoña, ¿no?
Pues Gustavo Gusquiza, gracias por el recorrido. Nos guardamos la maleta hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias.
Buen fin de semana.
Bueno.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
A la vida guiará constantemente. Ante el paso imperturbable está el reloj. Bajo las mismas razones pertinentes, el viajero conociendo la ciudad. Cabe ver la noche, el sol y tierra extraña, con la firme persistencia como pies contra la luz pegajosa y aledaña. El viajero conociendo la ciudad, de su vía ha extraído la arrogancia. Desde luego su camino es poseer. En su no hay inercia e ignorancia, el viajero asimilando la ciudad. Ciudad y otra ciudad, gastando su inquietud, comprando libertad, cuando el bolsillo le da.
Con un grupo valenciano como Seguridad Social, nos acercamos, nos aproximamos a las 2:10.
Y recuerdos hacia cada sensación que conocer, hasta la última aventura exprime cuerdo, el viajero asimilando la ciudad. Para que no caiga el sueño adocenado, porque nuevas posiciones correrán, según controle el viento racheado, el viajero abandona la ciudad. Tabaco y caramelo, vino, tabaco y caramelo, y un caramelo.
una chocolatina o un poquito gasolina para que me ande el carrito. Y si tú quieres te invito por el campo a pasear, o bien nos vamos al mar, que allí me espera un barquito de vela, porque soy el capitán. Que vengan, vengan, te digo, 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 vamos a gozar. ¡Arriba!
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. COPE Euskadi.
Estar informado.
El envejecimiento de la población es un factor determinante en nuestra sociedad. Ocurre en todo el mundo, aunque algunos países y algunos territorios, como Vizcaya, por ejemplo, van por delante. En 2050, el porcentaje de población de más de 60 años puede alcanzar en Vizcaya el 46,7%, según el Eustat. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía COPE.
Vizcaya te cuida, un espacio de la Diputación Foral de Vizcaya dirigido a las personas con dificultades para llevar una vida digna que precisan una atención personal y cercana.
Entre otros retos, el envejecimiento acarrea una mayor necesidad de cuidados y durante más tiempo. Un verdadero desafío para instituciones como la Diputación Foral de Vizcaya, que acaba de actualizar su plan de transición de cuidados de larga duración. Queremos saber más, así que contamos con Lourdes Zurbano Beascoechea, y es coordinadora del Plan para la Transición en los Cuidados de Larga Duración de Vizcaya. Egunon, Lourdes.
Egunon.
Bueno, ¿de qué modo Vizcaya se ha planteado ese gran reto que supone el envejecimiento poblacional y, por lo tanto, el desafío que plantean los cuidados?
Pues yo creo que en Vizcaya, como en otros lugares, seguramente también lo están haciendo, pues nos tenemos que ir adaptando al cambio de expectativas que hay en relación a los cuidados, ¿no? Yo creo que las personas, la sociedad en sí está cambiando, y las personas mayores también, pues cada vez son diferentes. Y tenemos que ir asumiendo que ya no hay un modelo único que sea bueno de cuidados, sino que tenemos que ir avanzando hacia una atención más personalizada, que tenga en cuenta pues la diversidad que existe, tanto en los temas de salud, pero también en las necesidades de apoyo y capacidades, y sobre todo, que eso quizá ya habíamos avanzado más, en las preferencias de cuidados de las personas. Y entonces, bueno, pues estamos avanzando teniendo en cuenta básicamente tres pilares, que sí. Digamos la personalización, por eso que hemos dicho que estábamos hablando, el introducir la tecnología y también el enfoque comunitario, porque nos seguimos estando en comunidad incluso cuando vamos a vivir a un centro residencial, por ejemplo. Y en esto pues hemos puesto en marcha hace unos años un plan para la transición que tenemos que hacer en estos cuidados de larga duración.
¿Y en qué consiste exactamente este plan al que aludes, el plan para la transición en los cuidados de larga duración? ¿En qué consiste y qué acciones concretas se han puesto ya en marcha en Vizcaya?
Básicamente yo creo que los objetivos son un poco relacionados con lo que he dicho antes, con los desafíos, ¿no?, que tienen que ver con promocionar la autonomía de las personas, personalizar los cuidados, apoyo a las personas cuidadoras y demás. Hemos partido, yo creo que es importante decir que hemos hecho pues previamente una reflexión, ¿no?, sobre lo que es un buen cuidado desde las bases éticas, ¿no?, del cuidado, y desde ahí pues ver la responsabilidad que debemos asumir de generar oportunidades a las personas para que tengan una vida plena, ¿no?, que les merezca la pena vivir, incluso cuando están en situaciones de necesidad de apoyos y dependencia. Y desde ahí pues el plan tiene unos ejes tractores, hay muchas acciones, pero bueno, hemos elegido unos ejes que traccionan para que todo lo demás vaya entrando, ¿no? Por un lado, en la atención en los hogares, en los domicilios, con la visión de que las personas que nos lo han dicho quieren permanecer siempre que puedan en sus domicilios y si pueden recibir los apoyos, pues el servicio de apoyo a la permanencia en el hogar, los centros Etxetik, bueno, son un referente, ¿no? Uh-huh. De manera que las personas sigan estando en comunidad y dando una atención centrada en la persona con ayuda, si las personas lo quieren, de la tecnología, de una tecnología para que puedan estar conectadas también sin necesidad de ir todos los días a un centro de día tradicional como teníamos antes, ¿no? Sin perder de vista, por supuesto, lo que ya teníamos, los centros de día. Pero bueno, esto amplía el radio de acción, se atiende a más personas y bueno, pues con ese apoyo de la tecnología y la asistencia puntual al centro cuando requieran pues otros apoyos o para asistir a talleres, etcétera, pues es un modelo que está calando. Luego en residencias pues también había que hacer un cambio, ¿no? Para avanzar en este modelo de personalización, sobre todo, aunque tenemos muchas residencias pequeñas también en Vizcaya, pero hay algunas pues de 100, 120 personas, pues el hacer unidades más pequeñas para como más hogareñas de 20, 25 personas dentro de esa misma residencia con un personal que es siempre en esa unidad y bueno, una serie de cambios organizacionales pues ayudan también a la personalización, ¿no? Y desde ahí pues una atención centrada en planes para vivir en la residencia, que ese es el cambio de mirada, no solo planes de cuidados de atención, sino las personas dicen qué espero yo, qué objetivos me planteo yo para vivir en esta residencia, ¿no? Digamos que residencias para vivir, no hospitales, para hacer un poco el ciclo.
Sí, para tenerlo claro la diferencia, ¿no? Lourdes, para tener clara esa diferencia.
Yo creo que
sí.
Hemos aprendido del medio sanitario que ha ido más evolucionado y es verdad que atendemos personas que tienen también muchas necesidades sanitarias, como no, y hay que atenderlas, pero también en casa si nos quedamos nos atienden las necesidades sanitarias, con lo cual hay que compaginar el que no solo sea esos cuidados, sino que también sea pues el proyecto o lo que tú quieres vivir en ese centro. Para apoyar este cambio que están haciendo, pues los centros comarcales de referencia son unos centros sociosanitarios, pero que tienen unos equipos especializados para apoyar a las residencias en este camino que están haciendo hacia la personalización y que además de apoyar esos cambios que están haciendo, pues tienen una interlocución directa con el sistema de salud, con Osakidecha, y establecen pues mucha relación para ir pues unificando también cuestiones del modelo de atención para dar una atención integral que no podemos dar sin el apoyo del sistema sanitario. La formación de profesionales, sobre todo la atención directa, es otro pilar. Y luego también, bueno, pues establecer profesionales de referencia, modelo de trabajo de coordinación de caso, también en este nivel secundario que tenemos en la Diputación, ¿no? Pues un poco en la primaria de servicios sociales ya existe este modelo, pero a veces en el ámbito secundario pues también necesitan a alguien que sea referente. Básicamente yo diría que esos son los pilares.
Vizcaya resulta pionera, referente en todo esto y me consta que esta misma semana acabáis de recibir la visita de una delegación de Córcega para interesarse por vuestro modelo de cuidados, ¿no?
Sí, la verdad que últimamente pues estamos teniendo relaciones internacionales. La delegación de representantes del gobierno corso, pues tanto de instituciones más económicas, de economía social, etcétera, y también del ámbito sociosanitario, pues han acudido un poquito a conocer nuestro modelo, ¿no? Y en ese sentido, pues también desde la OMS, el modelo, desde la Organización Mundial de la Salud, pues el modelo se ha reconocido como una buena práctica y bueno, pues también de eso pues orgullosos, ¿no? De que el trabajo pues también tenga cierta visibilidad, ¿no? Que no estamos solos, claro, sino que bueno, estamos en Europa.
Pues Lourdes Zurbano Beascoetxea, coordinadora del Plan para la Transición en los Cuidados de Larga Duración en Vizcaya, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día.
Vale, gracias por la oportunidad.
Agur, agur.
Agur.
Pues así poquito a poco, segundos para llegar a las 2 de la tarde. Hasta aquí llegó nuestro tiempo hoy en los micrófonos de Cope Euskadi. Buen fin de semana y hasta el lunes. Ahora te quedas con Mediodía de Cope.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.